COPE más Vitoria.
Estar informado.
Y 8 minutos, Eguerdión, muy buenos días desde COPE Vitoria. Saludos de David González en la técnica, de Alicia Calleja, quien te habla. Nos oriona, felicidades en este Día de la Mujer, para todas las que están aquí luchando y sobre todo para las que no están, para las que ya no están. Y no hay mucho más que decir ante eso, ¿verdad? Tenemos que seguir todas las demás y todos los demás. Bueno, pues en este martes Día Internacional de la Mujer, tenemos a nuestra divulgadora cultural, Dora Fernández de Pinedo, que ella nos va a traer también a la mujer en otro ámbito, fíjate, a través de la música, con la que vamos a disfrutar dentro de un ratito. Primero vamos a ver cuáles son los avisos de tráfico y tiempo en nuestra ciudad. Hemos contactado ya con la sala de pantallas. Julia, muy buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de las afecciones y ocupaciones de carril en las siguientes calles: Maite Zúñiga y la calle Archarana, en Florida 86 y en Florida 92, hasta el paseo de la Ilíada número 6. Además, mencionar que se producirán estrechamientos y desvío del tráfico en las calles Ayuntamiento, Paz Zapatería, Cuchillería 10, calle Madrid, Beato Tomás de Zumárraga, Duque de Wellington y la Plaza de Zumaya. Por último, informar del corte de carril en Portal de Arriaga y en la calle Siervas de Jesús, desde la plazuela Santo Domingo hasta la plazuela de Aldave. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
En cuanto al tiempo, cielos parcialmente nubosos aumentando a nuboso durante la tarde. Vamos a ver más nubes. Posibilidad de alguna precipitación débil y ocasional durante la noche. El viento del sureste flojo a moderado. Durante la tarde se va a intensificar también como lo hacía ayer y temperaturas máximas en moderado ascenso. Tenemos ahora mismo 8 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Qué bonita la música, y hay que ponerle un nombre de mujer. Dora Fernández de Pinedo lo va a hacer. Muy buenos días, Dora.
Hola, buenos días. Pues claro que le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner un nombre de una mujer grandiosa, que es Clara Schumann. Uh-huh. Pero vamos a hablar un momentito, dentro de un instante, pues de ella, de cuáles fueron sus méritos, su vida, sus virtudes y demás. Pero yo creo que debemos aclarar hoy día de la mujer,
pues, ¿sí?
Igual concretar un poco que esa idea que estamos todos participando de ella, ajá, como que no ha habido mujeres que han hecho, o sí que ha habido, pero que han estado absolutamente en la oscuridad. Pues no,
ya.
Han estado en la oscuridad para nosotros, que la historia, por mil motivos que no es este el momento de analizarlo, nos las ha ocultado, las ha dejado pues arrumbadas, ¿eh? Pero, sin embargo, en su día, en su momento, fueron importantísimas. Pero no desde hace muy poco, no, ya se sabe, bueno, pues que en tiempo de hace 24.000 años hay, bueno, pues demostraciones, tanto en el tiempo de los sumerios como en Egipto, pues efectivamente había mujeres que se dedicaban a la música, que cantaban, bailaban y componían. Pero bueno, pues también en la época, en el imperio romano de Oriente, como una mujer que se llamaba Casia, que bueno, pues ya no quiso transigir a unas condiciones que se le ponía porque era cristiana, sí, para casarse con Teófilo, pero esta mujer componía y era una mujer que se sabía que tenía obra, pues en fin, muy conocida, tanto es así que Teófilo pues estuvo enamorado de ella porque no solamente por su belleza, sino también por sus cualidades.
Claro.
Pero también, bueno, pues el Imperio Bizantino y, por supuesto, hay una mujer que es Hildegarda von Bingen,
¿sí?,
que fue una monja, que fue benedictina, que fue abadesa, pero fue compositora, escritora, filósofa, científica, absolutamente una mujer grandiosa, que se le conoció mucho, mucho, mucho en su época. Por supuesto, ya más tarde, pues hubo muchas mujeres muy importantes en la música que eran hijas o familiares de músicos y que habían recibido una buenísima educación musical.
Sí, sí.
¿Para qué? Bueno, pues para buscarles un futuro seguro y digno en la sociedad, sabiendo música, sabiendo interpretar música, tocar instrumentos, cantar, pues tenían la posibilidad,
claro,
de colocarse en la corte, porque, claro, era un modo pues de salir adelante y de trabajar con una cierta categoría. Pero ya posteriormente, también, y no voy a decir en este momento el nombre, pero hay una historia conmovedora de una mujer cuya madre, pero estoy hablando del siglo XIX,
sí,
ya muy avanzado,
sí,
pues no,
pues más o menos de cuando era Clara, ¿verdad?
Claro, sí, claro, sí, le apoyó, claro, muchísimo, sí, para que fuera, para que estudiara música. Su padre se negó, pero la anécdota y el modelo, o por lo menos lo sorprendente, es que luego su padre se arruinó, porque era un hombre, bueno, pues con buena situación económica, pero administró muy mal sus recursos económicos, se arruinó, y fue la hija la que luego sacó adelante al padre, hasta la muerte, a la madre y demás.
Ya.
Bueno, qué duda cabe, pero por ejemplo, hay motivos, ¿no? Porque en la reforma protestante, la reforma, pues se cerraron muchos conventos, esto se convirtieron en colegios,
sí,
para una educación refinada de señoritas, con lo cual, ¿qué quiere decir? Pues que ha habido muchas mujeres que han sabido y han interpretado música de una manera extraordinaria.
Y tanto que sí. Y qué bien, claro, que lo y qué bien.
Pero
que
claro,
lo comentes,
no se sabe,
sí,
es que no se les cerraba la puerta, no,
ya,
se les abría, porque valoraban la música y valoraban sus virtudes. Pero lo que pasa es que luego la historia les ha ocultado,
sí,
y tampoco nos hemos, pues en fin, molestado mucho en conocerlo. Como
ya,
por ejemplo, hemos hablado de Rossini la semana pasada,
sí,
y su mujer, que es Isabel Colbrán, pues era una gran compositora, era una gran intérprete, y era una mujer que tocaba instrumentos, era escenógrafa, tenía una voz de soprano, mejor dicho, de contralto, más bien, extraordinaria, y bueno, fue una mujer que era autora también. Pero esto, bueno, estoy hablando de 1837,
ya,
Isabel Colbrán se murió en Bolonia en 1845. Bueno, y hemos hablado, pero tengo que decir una cosa, que exactamente en el 2019 se cumplían 200 años de el nacimiento de Bárbara Strozzi,
sí,
y 400 años del nacimiento de Clara Schumann.
¿Sí?
Bueno, pues yo, en una situación que necesitaba hablar de estas dos mujeres y escuchar su música, no encontré música de ellas, pero ni comprada ni prestada. Al final, bueno, por internet compré lo que estamos escuchando
que hemos hecho, que nos has prestado.
Claro. Pero da la casualidad de que Bárbara Strozzi fue una mujer que nació en Venecia, que era hija, diríamos que ilegítima, de un hombre poderosísimo en ese momento, y un hombre que tenía, bueno, era libretista, era poeta, tenía salones para cultivar la música, y es más, confió tanto en esta hija suya que luego adoptó y le dio su apellido, que incluso creó, bueno, pues una academia en su propia casa, la Academia de los Unísonos, donde él escribía letras, su hija componía la música e invitaba a, bueno, parte de la sociedad más encumbrada de Venecia para que escuchara la música de su hija. Su hija escribió música para cortes, para reyes. Es decir, esta mujer estuvo absolutamente reconocida.
Mira, nos alegramos porque, claro, lo que dices, no eran todas, ¿no? Y algunas las hemos descubierto
después. Estaban absolutamente reconocidas.
En ese momento.
Sí, y Clara Schumann, que fue una mujer absolutamente virtuosa y excepcional, pues Clara Schumann además fue una mujer, yo diría que también heroica. Sí. Era una gran pianista, era una gran compositora, era madre de, no sé, 4 o 5 hijos, esposa de Robert Schumann.
Sí.
Gran amiga de sus amigos y una mujer valiente y comprometida hasta el extremo que, bueno, pues para casarse con Schumann tuvo que vencer la oposición, pero una oposición hasta violenta de su padre, porque ella se enamoró de Schumann. Una vida, pues en fin, muy, muy, muy emocionante.
Desde
muy
luego.
Maravillosa desde el punto de vista afectivo, pero de un gran sufrimiento porque Robert Schumann, bueno, contrajo una enfermedad mental que realmente deshizo su vida y también, indudablemente, todo lo que era la convivencia normal. Y ella lo afrontó, viajó, dio conciertos, compuso, educó a sus hijos, fue amiga de Brahms, Brahms la admiró absolutamente. Todo lo que se puede admirar a una mujer y a una mujer que interpretaba música. Y Clara Schumann murió ya muy mayor, después de haber muerto su marido, después de haber afrontado todas esas dificultades. Y además era una gran compositora, una mujer que era aplaudida en los círculos más exquisitos y más exigentes de la música. Y era verdad, y estoy hablando, pues, en fin, hace 200 años.
Pues sí, por lo tanto, desde luego.
Sí existieron y sí les valoró.
Ya.
Lo que pasa que luego se las ocultó, se las arrumbó, decía yo, pero es que además tampoco nos hemos preocupado de descubrirlas, porque ya digo que hace exactamente 3 años, cuando se cumplían sus centenarios, yo tuve que comprar una música por internet.
Sí, y no te fue fácil, ¿no, Dora?
Claro, no, fue muy difícil, pero bueno, la cosa. Bien, pues esto es cómo vamos a... Pero además vamos a celebrarlo también hablando. Y tenemos, ya sé que tenemos poquito tiempo, pero me lo estoy analizando con el reloj.
Vamos muy bien.
Bueno, porque resulta que vamos a tener la gran suerte de ver el día 10, el día 10 próximo, claro.
Sí, este mismo jueves.
Exactamente, a las 8:15 de la tarde, una grandísima ópera que es Rigoletto. Rigoletto cantada nada menos con un reparto de Carlos Álvarez, que es uno de los barítonos más excepcionales, estupendos, un hombre español, yo creo que es de Almería, sí, con seguridad.
Sí.
Dirigido por Antonio Papano y retransmitido desde la ópera de Royal Opera House de Londres, o sea, por todo lo alto. ¿Y qué vamos a ver? Pues lo voy a decir en 5 minutos. Una de las óperas más aplaudidas, más representadas y más emocionantes que hayamos podido ver en la ópera o que podamos ver. Y además tiene como protagonista también una víctima, una mujer víctima. Y bueno, tengo que decir una mejor víctima porque es, bueno, sufre el abuso y el engaño, sobre todo el maltrato afectivo de un noble. Su padre era Rigoletto, era un hombre como eran los bufones de la corte, con una deformación, pero era muy divertido, era muy sagaz y tenía una lengua viperina que hacía reír muchísimo.
Claro.
A, Bien, esta ópera que se la encargan a Verdi en 1850, uh-huh. pues resulta que primero Verdi, que era un hombre, en fin, muy avanzado políticamente, con un concepto de la justicia muy grande, pues muy desarrollado y muy comprometido, pues resulta que la dedica pues a un rey, Francisco I de Francia, uh-huh. o la dedica no, es el bueno, lo que pasa en la corte de Francisco I, que está rodeado de su corte, de los que le aplauden, diríamos hoy, pues de los cortesanos que le veneran, pero bueno, pues le gusta muchísimo la hija del bufón de la corte.
Sí.
Bien, entonces esto, ella se enamora también de él, pero el padre Rigoletto va a comprender esto, va a ver lo que está pasando y decide que hay que vengarlo. Pero así la piensa Verdi, pero luego se le prohíbe. No, no puede hablar de Francisco I,
ya,
no puede hablar
claro,
del rey.
Ahí está la censura.
Es la baja, es la baja de categoría, del rango,
¿sí?
del estatus en el mundo, pues de la nobleza. Y le pone, la sitúa con el duque de Mantua. Y entonces ya con el duque de Mantua se puede hacer esa crítica. Pero, en fin, la trama es exactamente lo mismo. Rigoletto tiene una hija, porque los personajes de Verdi son padres muy amorosos con las hijas,
¿sí?
muy protectores, muy cariñosos, muy que las tratan con muchísima dignidad y las defienden por encima de todo. Entonces, Verdi sabe, comprueba que está habiendo, bueno, pues un abuso, una falta de respeto del duque de Mantua para su hija, y decide, pues bueno, encargar a un comprado que termine con ese hombre.
Uh-huh.
Pero bueno, la ópera lleva a un desarrollo dramático, de tal modo que ese hombre que va a terminar con la vida del hombre que abusa de esta mujer,
¿sí?
pues al final hay una mujer que es desleal, diríamos, que a la justicia y al respeto por una mujer, comenta con la persona interesada cuál es la voluntad de ese encargo terrible. Y al final la víctima es la hija.
Okay.
Esta ópera,
hombre, es una tragedia, sí, sí.
Una tragedia absoluta, pero de una ternura, de una... Hay momentos, ese momento cuando Rigoletto abre el fardo que le entregan y ve que la víctima es su hija, pero esa hija todavía no ha muerto, porque en la ópera pasan esas cosas. Y esa despedida de esa mujer cantando y dando gracias y haciendo una declaración de amor a su padre.
Sí, sí.
Que es, bueno, pues es una ópera absolutamente estupenda.
Desde luego, Rigoletto de Verdi, una de las
habría que hablar
clásicas.
mucho del concepto de, bueno, de venganza, el concepto de vendetta, el concepto de belleza, el concepto de paternidad, el concepto de justicia y de respeto, y por lo tanto estamos hablando también de una situación de una que se refleja en una ópera, pero que no es una fantasía, que puede ser una realidad, realidades que han pasado a lo largo de la historia.
Desde luego que sí, más si nos situamos en esos años.
Mira, claro. Y como tenemos 5 minutos, me parece, y yo tengo aquí un reloj que me va marcando ahora.
4 minutitos, eso
pues
es.
Pues bueno, el otro día, no, porque sí que voy a decir que hay otra película, pero solamente la voy a nombrar. La he visto y merece muchísimo la pena.
A ver.
Un héroe. Pero no vamos a hablar de ella.
Vale.
La vamos a dejar,
pero la dejamos ahí, la dejamos
la
ahí.
Semana.
Eso, la nombramos.
Porque tenemos que hablar de Competencia Oficial, de la cual el día pasado no nos dio tiempo.
Es verdad.
Vamos, a nombrarla y además de una manera atropellada.
¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido, Dora?
Atropellada por mi parte. Bueno, esa es una gran película. Es
sí.
una gran película. Es una película que nos va a contar todo lo que son los defectos humanos, las miserias humanas, el ego, la vulnerabilidad, el rencor, es decir, las pasiones. Y la desconfianza, y los celos, y la lucha por la competencia y por la victoria.
Sí.
Esta película nos va a reflejar un cuadro de una sociedad. ¿Quiénes son los grandes que tuve la suerte el otro día de conocerlos, pero de conocerlos, claro, en pantalla, a los autores, directores y guionistas de esta obra. Me encantó el cine, porque resulta que estuvieron el otro día pusieron en una cadena de televisión una película también de ellos, que era Un ciudadano ilustre. Esta película, que tiene 3 años, fue un exitazo de pantalla tremendo. Y cuando la pusieron en una cadena de televisión, llamaron a estos dos autores para hablar un poquito de la película que se iba a proyectar, y ellos también aprovecharon para hacer algún comentario de Competencia Oficial, su nueva y reciente película. Bueno, es una película que tiene unas virtudes tan grandes como es situarnos en una situación absolutamente, diría yo, que como ficticia, de eso que tiene mucho como de surrealista, mucho, a mí me estaba recordando hasta alguna película de Fellini, esa fantasía, esos personajes tan absolutamente pintorescos, pero que todos van a cumplir una función, porque es una directora que le encargan llevar, hacer esta película, y bueno, poner de frente, enfrentados, sí, a dos líderes, o a dos personajes de la escena importantísima. Pero entonces nos va a salir la curiosidad de una directora, que es Penélope Cruz, que no la he visto en mi vida, ni siquiera dirigida por Almodóvar, tan brillante, tan sorprendente y con tanto acierto. Pero además la personalidad de estos dos actores, que cada uno se cree mejor que el otro y por lo tanto tiene que aplastarle. Pero además la personalidad absolutamente acertada de un empresario que había ganado mucho dinero y lo que quiere es pasar a la posterioridad, lo mismo que en el Renacimiento, pues todo el mundo quería pasar, los que podían, a la posterioridad por sus virtudes, sí, y desde luego por su poder, por las victorias que habían ganado, bueno, por las empresas
nos
que
tenemos
habían
que ir, Dora Fernández de Pinedo, muchísimas gracias, pero nos hemos quedado con el mensaje, agur.